Amigas, amigos, amigues, bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas sean todos ustedes. Fíjate cómo la cago siempre, ahí voy siendo muy políticamente correcto, amigas, todos, y luego la cago. Bueno, ya. Sean todas y todes y todes bienvenidas. Es muy complicado esto de lo políticamente correcto, además de absurdo. A este programa, su podcast favorito hecho en la Comarca Lagunera, con el calzón por fuera. Conmigo se encuentra
Claudio Cuevas
y yo soy Neto Rivera. El día de hoy tenemos un invitado asasasasazo, que estamos desbordados así de la happiness que tenemos. Bueno, yo porque soy bien fanboy, tenemos ni más ni menos que a, lo decimos ahora mismo, tambores, digo, una fanfarria, Claudio Cuevas. ¿A quién tenemos hoy de invitado?
A Franco Magno.
¡Franco Magno! ¡No puede ser! ¡Oh! Y aparte nos está presumiendo su Infinity Crisis con portada de Jim Lee.
Es un clásico. Bueno, Dios. Vamos
a quedar. Franco, estamos de pláceme. Realmente me da muchísimo gusto que hayas aceptado la invitación a este podcast. A este podcast que siempre decimos que es un podcast querendón. No sabemos gran cosa de cómics, no sabemos gran cosa de análisis literario, pero sí tenemos un corazonzote amorfo como el de Peña Nieto, pero así mismo. Pero tenemos mucho amor para todas las personas que nos ven y sobre todo para nuestros invitados. Bienvenido seas, Franco Magno.
Neto, Claudio, es un gusto estar con ustedes. Les agradezco la invitación, sobre todo ahora que sé que el podcast se está monetizando, así que con más gusto vengo, ¿no? Entonces, pues primero que nada, la emoción de venir a platicar de la ñoñiza, de venir a charlar sobre lo que nos apasiona y sobre todo con un podcast donde compartimos este cariño por el mundo de la ficción, por el mundo de lo nerd y sobre todo por denostar a Zack Snyder.
¡Yay! Y sí, no olvidar al, ¿cómo se llama? Al cero talentoso Brian Michael Bendis.
¡Ay! Tú... Sí, a todos. Yeah. Neto trae ahorita el hacha, sí. Todos los ídolos.
¿Quién más? ¿A quién más? ¿Quién sabía dibujar y ya no sabe dibujar? ¡Claro que sí! A John Romita Jr. también. Oigan, ¿qué pasó? O sea, ¿se le están atrofiando los músculos? ¿Tendrá distrofia muscular o qué onda? Porque yo recuerdo que no dibujaba tan gacho. O a lo mejor era todavía yo un baboso, más baboso de lo que soy ahora. Y me parecían unos dibujos muy padres. En Spider-Man a mí me gustaba muchísimo. Y últimamente, desde que se fue a DC Comics, de que, vato, es neta.
Pues es que, no sé, digo, también, ¿cuántos años tiene ya, Neto? No sé qué edad tiene, no sé. Pero ya está, es una persona grande, ¿no? O sea, empezó que en los 70s o algo así, ¿no?
No sé cuándo empezó, pero tampoco es un pretexto válido para mí porque hay dibujantes, no sé qué eran, estoy acordándome del John Byrne y la verdad tampoco dibuja nada ya desde hace muchos años.
Frank Miller también añejó su estilo, no siento que muy bien, pero no. Concuerdo con Claudio, ¿no? John Romita Jr. en los 80 más o menos tenía un estilo incluso similar al de su papá, obviamente propio. Me acuerdo aquel cómic con Spider-Man luchando contra Juggernaut en los 80, pues ese era un clásico, ¿no? Era una gran batalla, pero como que con el paso de los años va adoptando un estilo propio y ya en los 90 es cuando empieza a hacer sus cuadritos y ahorita ya francamente pues es neocubismo lo que estamos viendo. Sí, sí, no lo quise decir así de fuerte, pero así solo en el norte, ¿no?
Pues sí, la verdad, el Batman es lo peor que le he visto dibujar. O sea, realmente no sé qué está pensando. A ver, vieja, ponme aquí el pincel y yo voy a dibujar al Batman. Mira, no me quedó tan guacho, vieja. Y la vieja, ay, de esto comemos, no manches. John, reconsidera. No, vieja, así voy a dibujar todo el chinche cómic. Mira, me quedó bien bonito, ¿verdad que sí? O sea, no.
Cortea, lo despiden de DC y de regreso a Marvel.
Sí, de hecho, de en la reunión de accionistas, bueno, y aquí les traemos el portafolio de nuestros éxitos. ¿Pero qué es esto? Los accionistas todos.
Denme una buena noticia y el accionista escondiendo la carpeta del Snyder Cut.
Fíjense, bueno, hay muchos fans de Snyder y más que fans, yo los veo como acólitos, los veo como miembros de una secta. Y está bien, cada quien sus gustos, la verdad. Yo no soy fan, y no nomás no soy fan, no, no me gusta nada.
O sea, ¿no has visto? Creo que hoy o ayer fue cuando Snyder declaró de que es que en Warner están activamente en contra del Snyderverse y que no sé qué. Y yo, no, no, no más ahí. O sea, la mitad de la población mundial está en ese de que no lo dejen volver a dirigir. O sea, y él así lo toma como que algo personal y dices, o sea, es, después de lo que hiciste, antes di que te hablan. O sea, yo creo que dice, es que ya no me contestan el teléfono. Pues no, claro que no.
No, de hecho, de que agarra, contesta por equivocación y lo, el número del cel que usted marcó no está disponible. Sí. Bueno, bueno, bueno. Debo decirles que, a pesar de que yo no soy fan del Snyderverse, de DC Comics, debo aclarar que sí sabe contar historias. No sabe interpretar personajes, es otra cosa. Pero de que es espectacular en su storytelling, lo es. Todo luce grandiosísimísimo. Y eso lo dijimos en el podcast que dijimos que tuvimos en hace ya unos mes, creo. Pero realmente, yo que tampoco soy tan fan de DC Comics, no me rasgo las vestiduras, venga. Y menos me voy a rasgar esta vestidura porque está tan chida.
Miren, miren, miren. Miren, miren, miren. Miren los dentros del Astro Boy. Miren,
mira, mira.
¡Qué chula!
Miren, miren, miren.
No voy a rasgar las vestiduras y menos a esta, pero porque realmente no sabe interpretar a los personajes, no sabe leerlo, no sabe captar la esencia. Entonces, sí hace películas muy chidas, muy espectaculares, palomeras. Pero ya no voy a hablar de más porque de por sí tenemos nomás 10 fans en este podcast, Pitero. Y si hablo mal del Snyderverse, pues me va a quedar 5, ¿verdad? Amamos a la mitad a Zack Snyder, amigos. No, no se crean. Oye, Franco, ¿sigues leyendo cómics?
Sigo leyendo cómics. De hecho, hoy en este programa vamos a hablar de algunos de los que estamos leyendo, pero así de lo que estoy leyendo seguidito, no sé ustedes si también estén en el mismo, el Inmortal Hulk. Ha sido una colección que sí me ha sorprendido bastante. Yo, la verdad, es un personaje que sentía que ya le habían topado con pared en cuanto a la temática. Me ha sorprendido mucho la regularidad de la historia, la reinvención incluso, y el agregar varios caminos al mito del personaje. Por ahí estoy leyendo, hoy que vamos a platicar de Marvels, también lo estoy leyendo, y ya expondré por qué. Y en algún momento tengo que confesar que traté de ponerme a mano con The Amazing Spider-Man, pero, ay, no sé, el dibujo, siento que la historia no me está llevando absolutamente a nada. Esa es una sensación que tengo. Y ya caí presa de los one-shots y sobre todo de las historias que anunciaron. Creo que para este mes, el 19 de mayo, sale Life Story de Fantastic Four. Sí. Ese va a ser una mini que tengo muchas ganas de leer por lo que habían hecho con Spider-Man. Y también va a salir un anual de Spider-Man Life Story narrando la historia de J.J. Jameson a través de las décadas. Así que son ahí dos, tres cosillas que estoy interesado. Pero leer mucho cómic, más o menos.
Más o menos. Claudio Cuevas, tú no lo conoces, pero él, de que ya saben, toma su chai latte con leche de almendras y, oh, pero es que este clavo no sabe como a Medio Oriente. No, tome su basura, señorita. Es un hipster así horrendo, que lee solo cómics de autor, que lee solamente... Mira, Claudio, eso está muy chido. Esa cosa es demasiado mainstream para mi sistema. ¡No, Claudio Cuevas! Le vale.
Se ve que...
¡Pero está el original!
Se ve que está producido por una corporación multinacional y le rompo, así no me interesa.
Solo para el boiler lo necesito.
Sí. Si los créditos,
cómic orgánico.
Si los créditos llevan más de 2 personas, no vale la pena leerlo.
¡Ay, cómo lo aguanto! ¿Cómo lo aguanto?
Tengo que tener algo por aquí de ese estilo.
A ver. Las Tortugas Ninja.
Wow. El dibujante era el guionista y el que editaba, creo, también, y contestaba las cartas, ¿no? El gran Manuel Conde. Un clásico de la historieta mexicana. Fueron casi 90 números de este cómic, que tenía licencia, además, licencia de los estudios de Mirage Studios para México. Es un caso muy raro, porque hoy en día, díganme qué cómic que no sea Tonametl o Meteorix ha durado más de 90 números en México.
Sí, no, 90, no, pues no, la verdad, no, estaba pensando incluso en el Ultrapato, no creo que haya llegado a los 90, ¿verdad?
El Ultrapato duró 4 números.
¿Ves? No llegó, ¿viste que estoy muy enterado de todo? sé todo, amigos.
La memoria prodigiosa de Neto.
Claro, mira. Oye, Franco, durante muchos años, digamos, hay cómics de culto, hay películas de culto y también hay blogspots de culto. Y sobre todo, los blogspots de culto de cómics, el más célebre, a mi punto de vista, es el de Franco Magno. Chéquenlo, tiene unas reseñas súper grandes. Le maneja muy bien, lo viene manejando muy bien lo que es el sentido del humor, el sarcasmo, pero sin dejar nunca de lado el análisis serio, el análisis, mi conexión de internet es inestable. ¡Oh, por Dios! Me voy a ver un poco como robot y pixelado, pero bueno, entonces, a lo que iba antes de que me asustara mi anuncio de que mi conexión de internet es inestable, es que si tienen chance, lean y rían bastante, chequen Franco Magno Blogspot, chéquenlo, por favor, se los turbo recomiendo. De ahí fue cuando yo me hizo el gran honor, aparte de ser invitado en esta ocasión, y esperemos que se repita muy frecuentemente, Franco Magno me dio la oportunidad de escribir en su blog.
Claro.
Escribí un montoncillo no muy grande de reseñas y el personaje que adopté para hacer este tipo de programas y de análisis está muy inspirado en el estilo de Franco Magno. Debo de honor a quien honor merece. No es un gran honor porque soy un idiota, pero de todas maneras te lo agradezco.
Eso a mí como me deja, entonces.
No. Yo como persona, no como personaje. El personaje es bien chido. Pero, bueno, yo le insisto, le agradezco mucho esto. También de ahí yo conocía a mi gran amigo Raxel, que es Ricardo Axel Alonso. Ahí lo conocí en ese blog. Ahí conocí también ahí también chateaba el enano de la Covacha y mucha gente del mundillo no tan famoso, pero sí muy chévere del cómic. Ahí confluimos.
Qué tiempos, ¿no? Yo siento y te agradezco por la gente que todavía recuerda la época dorada, ¿no? De los blogspots. Creo que una manera muy, muy interesante de adentrarse en el cómic. Obviamente todos tuvimos alguna influencia en los principios del 2010, 2008, más o menos en esa época. Era leer y compartirnos reseñas. Yo siento que éramos como una comunidad muy unida, muy, muy de lectores mexicanos que estaban empezando a encontrarse en los primeros años de Marvel editando con Televisa. Y bueno, pues aquí estamos ahora, ¿no? Muchos ya optando mejor por este tipo de plataformas, este tipo de expresión que es el podcast, y sobre todo con la posibilidad de seguirnos compartiendo lo que viene y sobre todo esos recuerdos, ¿no? Desde quejarnos de lo horrible que fue Sins of the Past, o ay, ¿cómo se llamó esta saga de Jeff Loeb en el universo Ultimate? ¿Ultimatum era? No.
Ultimatum, que fue el peor bodrio, o sea, de que, ¿cómo se llama? Fue lo peor que he leído. A partir de ahí, aprendí a odiar a este David Finch. Ahí aprendí a odiarlo.
Sonó esta canción de Juan Gabriel, aprendí a odiar a partir de ti.
Hasta que
te conocí.
Vi la vida con dolor, no te miento, no, ni siquiera fui feliz. No, y sin también y con muy poquito amor. Y muy tarde comprendí. No, siento, ya estuvo.
La lentejuelas ahorita.
Ahorita me pongo atrás de una palmera, así mira.
Oigan, nos van a hacer stickers a todos, ¿eh?
Te, Te interrumpí, disculpa, Franco. Estabas diciendo que realmente logramos una comunidad muy chida ahí en tu blog. Yo, insisto, conocí a mucha gente muy chida.
Sí, conocimos, yo creo que ahí comenzó, fue el génesis de un movimiento. No, obviamente, mi blog, no me doy la importancia, que obviamente no, pero fue un momento donde empezaron a surgir voces que yo creo que con los años se han vuelto también muy válidas. Ahí en los blogs podías ver a gente como, todavía me tocó que comentara, por ejemplo, el señor Hagenbeck, que tiene poco que falleció. Oscar González Loyo también de repente se metía a comentar y a pelearse, porque básicamente eso era con lo que se entretenía. También el editorial, el jefe editorial de Televisa, Giovanni Arévalo,
¿sí?
De repente se daba sus vueltas para pelearse en Marbeleando con los huevonazos. Grandes momentos, ¿no? Nos la pasábamos muy bien y me da gusto que hayamos crecido todos con esa afición y sobre todo que la mantengamos como algo que nos sigue sorprendiendo y nos sigue gustando, que este programa, este podcast en particular, por ejemplo, no sea de recuerdos, no sea como un programa matutino de radio donde nada más están tocando a Pandora o a Mecano, sino que esto se trata de mirar adelante, de ver lo que nos está gustando ahorita y lo que viene, y de seguir encontrando nuevas historias que nos sorprendan. Esa es la parte que yo creo que rescato mucho del fandom mexicano, que no se quedó en la anécdota, no se quedó nada más mirando al pasado, reverenciando a los cómics de los 60, de los 70, sigue muy dinámico y bueno, este espacio, y si usted quiere, yo que usted le daba una vuelta al canal de YouTube, porque hay programas muy buenos aquí en este de Calzón, donde incluso jóvenes bloggers contemporáneos recomiendan lo que les gusta ahorita y lo que les ha marcado. Yo creo que eso vale mucho la pena y que nos lo estamos pasando muy bien. Y esto no tiene alcohol, por cierto.
¡Aburrido! Lo dice el señor que tiene agua, ¿verdad?
Me da puro mezcal.
Oye, bueno, ahora no sé si lo sepas, pero Claudio Cuevas y yo nos conocimos también hace muchos años porque él tenía una tienda de cómics y nos fiaba.
Desde ahí él tenía una tienda de cómics.
Exacto, por ahí fue el fracaso, ni modo. Yo todavía le estoy abonando.
¿Cuál fue una pregunta, Neto? ¿Cuál fue el primer cómic que le compraste a Claudio? Bueno, no le digo que te llevaste de la tienda de Claudio. Pues
de la tienda de Claudio debió haber sido, espérame, fue... No, ese todavía lo compraba en la tabaquería. Fue, ya me estoy acordando, fue un Amazing Spider-Man. Era de celebración y se moría la tía May.
Y celebraban que la tía
moría. Sí, vamos a celebrar con esto. Les voy a contar rapidísimo una historia, bueno, de que dio pie a una frase que se llama Felicidades, lo siento. El Felicidades, lo siento, nació a partir de ese cómic, de que felicidades por tu número, lo siento porque se murió tu tía. Me ha pasado, bueno, no le pasó a la, para hacer esto de la farándula, pero cuando murió la mamá de Thalía, la hermana de Thalía, ese día se casó ahí, en el funeral de la mamá. Entonces, la gente no sabía, llegaba de que, felicidades, lo siento. Pues así, igual, y una amiga también muy querida, murió su abuelita y tenía la presentación de su libro y presentó el libro ahí. No estoy bromeando. Entonces, es sí, sí, tres felicidades, lo siento, pero incluida la muerte de la tía May.
Bueno.
Me encanta eso.
Perdón. Otro felicidades, lo siento, es felicidades, Franco Magno, por regresar al mundillo de los medios del cómic. Lo siento porque empezaste en este podcast.
Al contrario, es el mejor, a mí me gusta mucho y que, por cierto, quien no lo haya visto antes, les digo, dense una vuelta y si tienen oportunidad en los comentarios, si están viéndolo en YouTube, aquí en la parte inferior, pongan el cómic con el que comenzaron su afición. Yo creo que estaría padre, ¿no? De repente recomiendas un cómic con el que tú iniciaste y quién sabe el camino a otro fanático le abres, ¿no? Entonces ahí está, recomienden cómics, queremos leer cosas nuevas.
Yay. Oigan, una pregunta antes, porque ya ha acaparado mucho la palabra. No sé, ¿quieres preguntarle algo tú, Claudio Cuevas?
No.
No, bueno, Es que, ¿sabes qué? Estamos en un grupo de ya ves, cuando pusimos a un chorro de gente allí a comentar, esos ñoños dinerosos, que los quiero tanto, pero que gastan, es un dispendio así loco de dinero comprando cómics. ¿Sí o no, Claudio Cuevas? Me hacen sentir así de que, deme pa' un pan. Pero bueno, bueno, entonces a lo que iba, estamos en ese grupo.
Buscando ahí en el de usado, oiga, ¿cómo este Archie de Bit? $5, joven, híjole, ¿no es más barato?
¡No!
Y luego entras al grupo y dices, híjole, no les puedo presumir mi Archie de $5.
Claudio, no me digas que te regateaban los cómics.
Anda, tengo muchas historias de esas cosas, ¿eh? Pero
no me digas quién te lo regateaba.
No, yo no. No. Oye, pero les quería preguntar, porque en este Claudio preguntó en el grupo que si comprábamos cómics de grapa, cómics unitarios, mes a mes, o si ya de plano estábamos esperando los TPB de los compilatorios. ¿Qué te respondieron, Claudio Cuevas?
Híjole, nada más dos personas contestaron que sí tienen, mes a mes compran. O sea, como que ya la mayoría, o sea, no sé, bueno, también tiene que ver el hecho de, es que la verdad estoy muy desconectado. No sé si es, o sea, Televisa sigue sacando cómics así de lo que le dicen ahora de grapas, o porque digo, no sé qué tanto tiene que ver el hecho de que no tengas a tu disposición un lugar a donde ir a comprarlos, ¿verdad? O sea, eso también tiene que ver. Pero digo, si Televisa sigue sacando mes con mes, sí se me hizo así como que dije, ah, nada más dos personas, se me hizo muy poquito, pues, ¿no? Como que todo el mundo va por la recopilación, supongo, ahorita.
Sí.
¿No?
A mí me pasa, o sea, yo mensualmente compro y no los leo, déjenme les digo, porque aquí en Torreón, desde que murió la tienda de cómics de Claudio, no hay tienda de cómics gringo. Yo tenía que viajar en 2018, empecé a viajar a la ciudad, voy a abrir comillas, ciudad de Saltillo, a comprar mis cómics gringos, porque aquí hay una tienda muy buena, tienen un surtido muy variado de cómic mexicano y también gringo, pero nada, nada muy reciente gringo, que se llama Kingdom, aquí en Torreón, Coahuila, pero cómic actual que esté saliendo, necesitaba ir a Saltillo, que era lo más cercano, y está aquí a 3 horas y media, casi 4, en carro. Entonces, pues sí, era un gran sacrificio. Televisa empezó a vender nada más, vende grapas, pero creo que nada más son ediciones, le llaman el cómic semanal, donde hacen publicaciones de series. Que
yo me di cuenta que, o sea, no, ya no tienen nada de lo que se llama así de grapas. O sea, antes sí tenían mucho, y ya no hay nada más que puras recopilaciones, o sea, y a mí se me hizo raro, por eso la pregunta de que dije, a lo mejor ya no sacan cómics de lo que era de 32 páginas, o no sé cuántas eran en México, porque digo, en el Walmart no había ni uno, puras recopilaciones ya, o sea, dije, qué raro.
Sí. ¿Cuál fue el último que ustedes compraron de grapa de manera constante, que lo coleccionaban?
Mira, yo porque me tengo muy poco amor propio, estoy comprando Fantastic Four de Dan Slott. Okay. De que, pecador, ahora vas a comprar el de Dan Slott, estúpido, no lo vuelvo a hacer. No, no se crean, lo estoy comprando pues porque soy un señor necio, que soy fan de los Cuatro Fantásticos, acérrimo fan de los Cuatro Fantásticos. Solo he abandonado el cómic en dos ocasiones, cuando lo escribía Chris Claremont, y dibujaba a Salvador La Roca, detestablísimo, horrendísimo.
Saludos, Salvador, que nos está viendo.
No, en esa época dibujaba horrendo. Hola, Salvador. Hola, chavita. Pero después, cuando estaba dibujando en Iron Man, sí dibujaba chido. Bueno, pero esa vez abandoné los Cuatro Fantásticos. Y justamente fue en 2014. Empezaron a publicar en 2013 y sacaron en 2014. Fantastic Four lo dibujaba, ya ni me acuerdo ni quién dibujaba ni quién escribía, era una cosa horrenda, les puse unos trajes rojos gachísimos, intenté 6 números, dije no puedo, los quiero un chorro, pero ¿saben qué? Esto me está haciendo daño, no puedo, y no me enseñes a Reed porque voy a volver a caer. Total, esas fueron las únicas dos veces y actualmente lo estoy comprando, pero no estoy leyendo. Lo está comprando mi amigo Osvaldo, que le mando un saludo. Él me está haciendo el favor, él vive en Querétaro y él compra un friego de cómics y entre los de él compra ese y me va a comprar también el Fantastic Four Life Story. ¿Y cómo se llama? Pero cuando se acuerda me manda los códigos y yo los leo en el iPad y ya. Pero de otra forma, me espero a los compilados, si en español de Televisa, aunque estén chafa las traducciones, o si ya está muy chido, pues sí me espero y me compro el gringo. En Amazon, discúlpenme los pequeños minoristas, porque Claudio Cuevas, como hipster que es, odia Amazon. Mira, fíjate, Franco, fíjate. No, no. Claudio, Amazon.
¿Qué pasó, neta?
Claudio, Amazon. ¿Ya viste la migraña que le dio?
No, fíjate, una cosa, bueno.
Amazon.
Hablando rápidamente del tema de Amazon, yo te aseguro que yo fui de las primeras personas que compraban en Amazon en Torreón. O sea, yo compraba en Amazon hace 20 años, ¿sí? Pero ya no compro, ¿sí? Bueno, y pero mira, del cómic mensual, yo creo que el último que compraba así regular era el de, el de Astro City, cuando salió estaba en Vértigo. Y lo mismo que dice Neto, ¿no? O sea, digo, el hecho de que no tienes ahora sí que un lugar así donde vayas rápidamente, porque yo los mandaba a pedir desde Estados Unidos, pero obviamente no podía pedir nada, o sea, mi cosa era que nada más compraba ese, entonces no podía comprar uno cada mes, me esperaba así como que a juntar un bonchecito, pero llegó un punto donde, ya por decir, decía yo, bueno, cada 6 meses, y se acababan, entonces de los 6 meses ya nada más estaban 2 números, y, o sea, porque se les agotaban y no, obviamente que, o sea, no tenía yo así que, mira, guárdenmelos, ¿no? Entonces, llegó un punto donde dije, no es práctico esto de estarlo pidiendo hasta allá, y dejé de comprar igual los cómics, me quedé yo creo como a la mitad, y igual ya eran puras recopilaciones, es más cómodo, ¿no? Cuando no tienes la tienda así cerquitas, es más cómodo una recopilación y ya te quitas de problemas, ¿no?
¿Y tú, Franco?
Me estaba tratando de acordar, primero, no sé si les pasa a ambos, que el primer puesto, bueno, en este caso aquí en Guadalajara, los puestos de revistas, los kioscos, donde el primero donde yo compraba cómics ya no existe.
No, ya no.
O sea, al menos en mi caso, donde yo iba de niño, me llevaban mis papás, ya no existe. No. Y creo que el último, la última serie regular que estuve comprando fue Flash, cuando estaba recién lanzándose lo de los nuevos 52.
Ah, sí.
Ya tiene con John Manapul, creo que era el dibujo.
Escribía y dibujaba, ¿no?
Él hacía escribía y dibujaba, me gustaba mucho, pero le perdí el hilo y concuerdo, ¿no? Uno se va haciendo en parte comodino, pero también es una cuestión de dinero porque te ahorras con el TPB y además son ediciones, si le inviertes un poquito más en pasta dura, que te va a durar más. Entonces yo creo además México es como un mercado muy fértil para eso, porque somos un país que no puede estar gastando en series regulares si no tienes constancia dónde la vas a comprar y que esté apareciendo de manera regular. Y que en Televisa, por cierto, pasaba mucho, que lanzaban un mes y de 2 meses era como el meme, ¿no? De John Travolta.
Sí.
Sí. Oigan, sí, pues bueno.
Eso es lo que
dime, Claudio.
Eso es lo que yo también veo que es el problema de en Televisa. Te digo, no lo sigo completamente, pero sí siento que es el problema de vivir en un país donde estás a merced de lo que ellos quieran publicarte, ¿no? Porque no tienes una seguridad de que digas tú, ni en las recopilaciones, voy a empezar a leer Batman y no sabes qué van a traerte de Batman, ¿no? O sea, a lo mejor este mes te traen estos de este autor y luego dicen, no se vendió y bueno, ahora nos vamos al Batman, pero a la otra serie y te pueden dejar a medias y tú no puedes hacer nada, ¿no? O sea, más que el coraje, ¿no? Entonces, ¿sí? Eso sí es siento que es un problema que se enfrenta uno aquí estando, te digo, cuando no tienes esa accesibilidad a una cuestión segura, ¿no? O sea, de tener los cómics ahí, ¿no?
Sí, lo que sufrimos los norteños, jodidos, pues, porque en Monterrey...
Sí, y sobre todo, bueno, yo siento que, porque uno podría decir, que está, ahí está Comixology, ¿no? Para comprarlos por internet, pero, híjole, a fin de cuentas, siento que no es lo mismo, mismo el tener el libro, en la mano, cuando es algo que verdaderamente te interesa y quieres, ¿no? Porque, digo, si fuera para una lectura ahí nomás, para ver de qué se trata, está bien, pero... Cuando es verdaderamente una serie que te gusta, un personaje que te gusta, lo quieres tener en la mano, ¿no? Es algo que necesitas, ¿no? O sea, no es lo mismo verlo nada más en la pantalla.
Concuerdo completamente. Oigan, ¿y qué les parece si ya entramos a lo chido, a las reseñas del cómic?
Muy bien.
Fíjate que deberíamos de tener más producción y aquí debería haber una cortinilla que dijera... lectura de cómics, no, reseña de cómics, algo así más chido, pero en cambio aquí estoy yo, mira, ahora vamos a las reseñas de cómics, amigos.
¿Se va a ver en YouTube así?
No.
¿O se va a ver así, a lo largo?
No, así.
Ah, no sé, ¿cómo? ¿Así?
Los tres. Sí,
entonces puedes hacer el efecto de que reseñas y lo vamos subiendo, ¿qué te parece?
Yo estaba pensando hacer una hojita.
Como la ola.
Con un plumón saco una hojita que diga reseña.
¡Cuánta pobreza! ¡No puede ser! Miren, yo cómo evito que se me vea la entradota. Miren. ¡Ay, cuánta pobreza! Oigan, pues bueno, entonces ahora sí, reseñas. Vamos a reseñar, amiguitos, el día de hoy, The Marvels Number One. Con un precio de portada de $4.99, publicado obviamente por Marvel Comics, el 28 de abril del 2021. Ya no está calientito, salido del horno, pero tampoco está, ya no le ha salido moho, ¿verdad? Escrito por el gran favoritazo de muchos, Kurt Busiek, como se pronuncie, que lo conocemos y lo amamos cañoncísimo por... su saga de Avengers con el maestrazo de maestrazos George Pérez, por Thunderbolts, que los escribía al unísono, al mismo tiempo de que hay Avengers, hay Thunderbolts, ¡ay, me equivoqué! Y por eso se mezclaban a veces, y los dibujaba Mark Bagley. Sí. Y Claudio Cuevas... le pondría ahí, si se lo topa, de que ándale, Claudio Cueva, sexo oral. Claudio Cueva diría: Astro City, aquí voy, ¿sí o no, Claudio Cueva?
No sé tanto, pero sí, la verdad, para mí, con Astro City es uno de mis idolazos. Fíjate que casi no lo he seguido en otras series. Pero para mí con Astro City ya tiene, o sea, digo, ya este cuate está así en mi top de escritores por esa serie, ¿no? O sea, estoy súper fan de eso.
No, mi top momento de... Tengo dos que están así, mira. Así, de Kurt Busiek. Cuando se revela quiénes eran en realidad los Thunderbolts y que tú pensabas que eran unos superhéroes pedorros, chafas, malogrados, porque acuérdense que justo cuando se mueren los héroes y se van al mundo de por Roundup y se van al mundo pedorro hecho por Franklin Richards, entran estos al quite, se quedan nomás Spidey y ellos, y dices, neta, estos van a suplir a los Vengadores. Y cuando terminas de leer el número uno, porque no había internet y no había ñoños malora que te dijeran, mira, los Thunderbolts son estos y tú no lo has leído, pendejo. No había, entonces no te enterabas realmente hasta que leías el final de Thunderbolts 1 de que, ¿what? ¡Son los maestros del mal! Entonces, miren, me acordé, no se me ve, pero miren, se me puso la piel de gallina, no salpullido, tal vez sí lo sea, pero voy a decir que no realmente, se me encueró el chino, se me puso la piel de gallina, porque me acordé de la emoción, así, el nergasmo de que, ¿qué pasó, hijo? No, mamá. Así, nergasmo absoluto y rotundo que tuve cuando vi que eran los Thunderbolts. Ese fue, wow, mi top de Kurt Busiek. Pero entonces, la matanza horrenda que tuvo Ultrón en una nación ficticia de Europa, también irá. Ah, no, sí ganan los Thunderbolts. No, ya. Pero yo creía que parejaban, perdón. Oigan, bueno, entonces, y dibuja un tal vato de, ¿cómo se llama? Aquí yo iba a poner un nombre de una novela de pero pues no me sé ni una, entonces, es un turco que se llama Yildiray Sinar, conocido que porque dibujó en X-Men, en Iron Man y en la Legión de Superhéroes. Y las portadas y los diseños piteros son cortesía de Alex Ross, que pinta maravilloso, pero diseña bien gachote. Realista. O sea, hay que ser realistas. ¿Sí o no, raza? ¿Cómo dice? Sí, sí. Bueno, así rápido te dice, dijo Kurt Busiek, después de Marvels, ahorita nos van a decir algunos de ustedes dos qué fue Marvels, se discutió la posibilidad de hacer una secuela, no en el sentido estricto. Se planteó hacer una serie en la que se viajaría a distintos momentos claves de la historia del universo Marvel y se contarían las historias desde el punto de vista del hombre de a pie. Pero todos los editores querían meter mano. Así que pensé, pues ¿por qué mejor no lo hago por mi cuenta? Y así fue como nació Astro City. Entonces, pasan muchísimos años, pero realmente muchísimos años desde que publicaron Marvels, pintado magistralmente por este Alex Ross. Afortunadamente no diseñó nada, por eso está perfecto. Y esta serie, su lema es Anyone, Anywhere, Anytime. Todos en cualquier lugar, en cualquier momento. Pues, ¿qué hubo? Entonces, ¿de qué va esto? ¿Quién levanta la mano? Yo voy a ser aquí el maestro. ¿Quién va a participar, niños? ¿Quién se hizo su tarea? ¿De qué se trata?
Maestro, voy al baño.
Maestra, voy al baño. ¿De qué se trata, chavos? The Marvels. No confundir con Marvels, porque cuando se lo propuse a Franco, dijo, sí, yo lo leí hace un friego. Y yo, no, tú dices Marvels, y esos son The Marvels.
The Marvels.
The Marvels.
Bueno, la primera sorpresa de esta saga, nada más rápido, es que yo creí que era una miniserie. Ya vi que es un título regular. Eso quiere decir que es el regreso de Kurt Busiek a Marvel con una serie regular desde que estuvo en Vengadores.
Vengadores, desde Vengadores.
Tiene casi 20 años. Y además tiene la bueno, ahí estamos viendo ya la portada con el arte de Ross, que es, para quien le gusta, obviamente, es, yo creo, un deleite. Antes, no, además, era muy especial tener portadas de este artista. Hoy en día, pues, ya está un poco más choteado, porque ya lo tienen haciendo portadas en Hulk, en Spider-Man, en Vengadores, en Capitán América, en Iron Man.
En la chicardilla.
En la chicardilla. No sé, ¿quién quiere platicar de qué va?
¿De qué va, pues, Claudio Cuevas?
A ver. Pues, bueno, no sé si yo sea el mejor, porque no conozco muchas cosas de Marvel, ¿verdad? Pero la historia empieza...
empieza que sufro en este podcast.
Creo que, bueno, empieza cuando está la guerra de lo que era Vietnam, pero no sé cómo, o sea, acá en Marvel no se llama Vietnam, se llama Xiang Kong o algo así, ¿no?
Xiang Kong, sí.
Y vemos que todo, bueno, es que la historia, como dices tú, como dijiste, viene en diferentes años y va a contar. No es una sola historia la que se va a estar contando en esta serie.
Entonces, ¿sí?
Empieza cuando, te digo, vemos esto que es en el pasado, en el inicio de la, como que de la guerra de Vietnam, vemos una escena donde salen unos que se llama All Freedom Force, algo así, ¿no? Es como la antorcha y Namor, y no, son como los Defenders o alguna cosa así, ¿no? Y luego la historia brinca más para como 10 años, donde ya está esta Lady Lotus, o algo así se llama.
Lady Lotus.
Sí. Encuentran también, sale ahí Reed Richards y Ben antes de ser los Cuatro Fantásticos.
¿Quién dijiste? ¿Quién?
Reed y Ben, ¿no? Reed Richards.
¿Quién?
Te doy un momento para que te comportes, te saques de la emoción de haber escuchado su nombre antes de ser del... Reed Richards. Vemos ¿cómo se llama? Bueno, vemos varias escenas ahí, ¿no? O sea, te digo, encuentran ahí un esqueleto, según yo es de un dragón, ¿no? La cabeza de un dragón. Vemos también a Thor pelear ahí contra otro dragón. Y luego bueno, ya nos vemos, de ahí ya brincan hacia el presente, donde vemos al Capitán América y a esta Carol Danvers, la sí. Capitán Marvel, que están ahí comiendo en el parque en Nueva York. Y de ahí ya es cuando empieza más o menos una historia donde vemos a un personaje nuevo también que se encarga él de dar tours acerca en Manhattan, donde vas a conocer y posiblemente vas a conocer sitios especiales de superhéroes, básicamente donde viven, y posiblemente encuentres también ahí algún momento donde estén peleando contra alguien, contra algún villano, y ese es el tour que da, y como que este personaje va a ser muy importante en, como que es el hilo conductor, supongo yo, de lo que va a ser toda la serie, ¿no? Y te digo, eso se supone que es lo que va a pasar, ¿no? Como dices tú, va a haber historias del pasado, del presente y del futuro.
Y también sale Punisher.
También sale el Punisher. En la parte de esto del tour, ¿no? O sea, vemos que es una historia de un caso que está siguiendo el Punisher en la misma, ahora, dijéramos que en el pequeño Vietnam, ¿no? En el pequeño Siang Kong, ahí dentro de Nueva York. Entonces, como que, te digo, va a ser parte de la historia de este país, ¿no? Como que yo creo que lo que he tenido que ver a lo largo de la historia de Marvel. Y el personaje este del que da los tours es el que nos va a llevar a ver la, como que el punto de vista de la gente, ¿no? Del, como dijiste, del personaje de a pie, cómo viven ellos los superhéroes a su alrededor y cotidianamente ahí en su ciudad, ¿no? Como que grandes rasgos es más interesante de lo que yo lo platiqué, pero eso es más o menos a grandes rasgos.
Sí, la verdad, Claudio Cuevas lo contó así de que, ay, no puedo dormir, ah, huevo. Claudio, cuéntame de qué se trata de Marvels. Sí, y pues sí, un poco soporífero, pero realmente el cómic es muy interesante.
Es que es este fue el momento como en los conciertos cuando traen primero las canciones acá movidonas, luego te ponen una canción tranquilita como para que te relajes y vayas por una coca, una chevecita, platiques algo. Este fue ese momento donde le bajamos la velocidad, así tranquilo. Déjenme les platico de qué va el cómic.
Ya, bueno, Franco, por favor, participa.
Eso fue como el intermedio en los cines cuando existía, ¿no? Que se paraban todos a la dulcería.
Qué chulada.
Este cómic es una carta de amor al universo Marvel, es el uso de diversos personajes, comienza, como lo menciona Claudio, hace más o menos 50 años, va dando saltos y va planteando una serie de situaciones y una serie de problemas que van resolviendo distintos héroes según la época, ¿no? Desde los Freedom Fighters, después vemos una versión muy juvenil de Daredevil por ahí, también vemos Iron Man y Thor luchando contra un dragón. Aparentemente lo que nos ofrece Kurt Busiek en este número es un rompecabezas donde faltan grandes piezas, faltan muchas partes que lo vuelve aparentemente confuso, pero yo siento que como los buenos magos, el guionista ya nos mostró todas las cartas y lo que va a hacer en los próximos números es darle sentido para terminar atrayendo y darle sentido además. Me gusta, voy a decirlo, porque finalmente es una historia que le está pidiendo al lector que le ponga atención a las fechas, por ejemplo, y a los personajes, ¿no? No es una historia fácil, no es uno de estos cómics de tipo Batman y Minecraft, perdón. No es un cómic que te vayas a encontrarle el sentido de inmediato, pero creo que va a tener esa recompensa que suele ofrecer el guionista, ¿no? Conforme avanzan los números, todo va a caer en su lugar y quizás incluso te obliga a regresar a este primer número para entender lo que quiso decir. Yo le doy carta blanca porque estamos hablando, como decíamos, de un autor clásico en Marvel que sabe hacer bien las cosas. Thunderbolts es un caso. Su run en Vengadores fue, yo creo que, muy bueno a principios del siglo XXI. Y no olvidemos que este hombre escribió el último crossover entre Marvel y DC, que fue aquel número donde Superman levantaba el martillo de Thor y empuñaba el escudo del Capitán América. Si usted no lo vio, es porque ya tiene 16 años de ese último crossover y no creo que vaya a haber otro a la vista. Entonces, vale la pena nada más por el nivel del guionista. Yo creo que va a valer darle tiempo, un par de números. El planteamiento está interesante, está rico. Y el dibujo, como decían ustedes, a lo mejor no es espectacular. Yo creo que es cumplidor. No, no tenemos un Humberto Ramos por aquí que nos haga sentir que estamos viendo un anime, pero es clásico, digámoslo, ¿no? O sea, cumple en ese sentido. Yo le daría un 9 calzón por fuera sobre 10.
Sí, yo igual, digo, ya nos dejó sin palabras este pinche Franco Magno. Gracias, Franco. No, no te creas. Realmente, también a mí me pareció... este señor sabe contar historias y sabe, les aseguro, les súper aseguro que ya sabe, tiene bien claro en qué empezó, sabe en qué va a acabar y sabe incluso todas las piezas de rompecabezas, como ya lo mencionó Franco, van a caer en su momento. Este señor es un maestrazo de la escritura de cómics, del desarrollo de personajes. Tiene la experiencia grandísima de haberle robado el corazón a Claudio Cuevas, que ni siquiera sabíamos que tenía corazón, se lo robó, lo cautivó, a ese grado de maestría de escritura está ese señor. Muestra a todos los personajes en algún momento del tiempo, en algún lugar del universo Marvel, no se va a limitar solamente a la Tierra, lo ha mencionado, puede ser en cualquier lugar del universo Marvel, pinta a que va a haber, hay un personaje que como bien fue, como ya dijimos, todos los diseños de los personajes nuevos fueron hechos por Alex Ross, pues es un personaje que tú lo ves y dices, señor, ya, la neta, párele. Se llama Thread Needle, que es como la aguja hiladora, que no hay que confundir con la aguja hiladora, es diferente, que es un descarado plagio a la imagen utilizada en alguna ocasión por David Bowie. Entonces, esta persona y este nombre, que es la aguja hiladora, va a unir todas estas piezas de rompecabezas. Ahí dice que parece que él es quien hace que sucedan cosas. Este personaje, seguramente, aunque visualmente no le llame la atención, va a ser un personaje importante. También diseñó a Warbird. Wait, what? Sí, Warbird, acuérdense, así se llamaba Miss Marvel antes de que se llamara Capitana Marvel, bueno, así. El traje incluso se parece un friego al traje que utilizaba Miss Marvel, y cuando ya se llamaba Warbird. A lo que iba, ya se me perdió. Ah, ya, ya. Lo más importante de todo el cómic, ¿no es cierto?, es que sacan superhéroes en pokebolas. El Capitán América trae pokebolas. Trae unas pokebolas. Me quedé de que tengo que atraparlos ya. O sea, qué chido. La verdad, sí me gustó este concepto de las pokebolas de superhéroes. ¿Tienes ahí la imagen de las pokebolas, Claudio Cuevas?
A ver, ¿cuál era? Es que no sé. No, traigo poquitas del Capitán. Ay. No, es que traigo muy poquitas imágenes.
Bueno, total. Llega el Capitán América y se dice... Ahí, cuando va llegando ahí, atraviesa un campo de fuerza. La verdad, se me hizo muy interesante la manera en la que llega el Capitán América, con utilizando tecnología de Wakanda, utilizando también artilugios mágicos del Doctor Strange. Llega y se va a enfrentar a la Madame Lotus, la cual era una enemiga de los Invaders originales. O sea, ya se conocían de antes, como dirían los abuelos. No, ya se conocían de antes. Ya se conocían el Capitán América y Lady Lotus, que aquí fue rediseñada por este dibujante, y dice, Capitán América, ahora sí te van a faltar manos para acabar de pelármela, Capitán América. Dice, no contabas con mis pokebolas. ¡Fua! Y las arroja y salen unos personajes que no vamos a mencionar quiénes son. Retomo lo que dijo Franco. El dibujo no es espectacular, pero va muy acorde al tipo de escritura y el tipo de historia que está contando este señor Busiek. Se lo recomiendo amplísimamente que empiecen a se suscriban si no están suscritos, a que vayan y lo busquen. Esto tiene pinta a que va a ser una lectura obligada en el futuro. Sean ustedes... estén presentes en el momento de su nacimiento. Así, así.
Fíjate que ahorita que estabas mencionando lo de esos personajes nuevos, digo, obviamente, para mí que soy fan, luego surgieron las comparaciones con Astro City, y el personaje este que dices de que se parece a David Bowie, no sé si recuerdes, porque hace muchos años, Neto, reseñamos el primer número de Astro City cuando regresó a Vértigo.
Sí.
Y ahí traían un personaje, disculpen, que era como una especie del Sandman en morado, que cumplía más o menos esta misma función, que a lo largo de todos los números de esta serie de Astro City, salía él al final haciendo un pequeño comentario acerca de la historia de, que habías leído, de que por qué algo había pasado en esa historia que te iba a llevar a algo más grande, que pusieras mucha atención. Entonces, se me hizo algo parecido lo que está haciendo ahora con este personaje de... ¿qué? ¿Threadneedle? ¿Cómo se llama?
Threadneedle.
Que este va a ser como que una especie de hilo también, conductor, pues, también, que te va a ir explicando qué es lo que está pasando quizás en estas historias. Y otra comparación que me salió a mí con Astro City fue el estilo de dibujo. O sea, el estilo de dibujo que este cuate está adoptando es muy parecido al que trae este Brett Anderson, me parece que se llama, que es el dibujante regular, o que fue durante muchos años el dibujante regular de Astro City. Y a mí, como dices, se presta mucho para este tipo de historias, porque, digo, igual, estoy muy desconectado, pero mucho es los trajes clásicos de los personajes, el estilo y las poses muy clásicas de cuando están peleando, del Punisher cuando lo ves con el arma. Todos son tomas y parte muy clásico de como tú imaginas a los cómics, que será como de los 80s o alguna cosa así. Entonces, eso también ayuda mucho en la atmósfera que crea, ¿no? Yo creo que si tuviera un dibujante que tuviera un estilo, como decías tú, o sea, Humberto Ramos o cualquier otro personaje, digo, dibujante que tuviera un estilo muy particular, yo creo que te sacaría de la historia, ¿no? Porque como esto se maneja a lo largo de muchas décadas, es mejor siempre tener así un dibujante clásico que no va a pasar de moda, ¿no? O sea, tú sabes que este estilo de dibujo no lo vas a leer en 20 años y vas a decir, ¿qué pedo? ¿Por qué dibujaban así? Sino tú lo vas a leer en cualquier momento y lo vas a leer con esa cosa de, este es un cómic clásico, ¿no? Que parece ser que se hizo hace mucho tiempo. Y yo creo que eso lo va a servir a que lo puedas disfrutar, ¿no? O sea, que sea un clásico inmediato para mí, ¿no? O sea, porque soy muy fan de Curvus y Ecnimo.
¡Sexo oral! Pues bueno, creo que con esto cerramos la reseña. Nos encantó a los tres, ¿verdad? Y le vemos un futuro súper prometedor. Y también yo cuando leí, pensé que iba a ser miniserie, y cuando me enteré que es una serie regular y que trata de todo el universo Marvel, y que si bien no vamos a ahondar en las identidades secretas, que es lo que también es parte del atractivo, la parte de identidad secreta y de desarrollo de personajes lo van a tener los otros. Por ejemplo, este, el que hace, es el guía de turistas, que se llama Kevin Schumer. Ajá. Tiene artefactos de superhéroes que ya no están utilizando. Trae el Fantastic Car, pero no, nomás trae 3 de 4 partes. Trae un jetpack del Hombre Hormiga. Entonces, el desarrollo de personajes va a estar en esos. En esos, los demás van a ser elementos de acción que van a contar la historia. Recomendadísimo.
Fíjate que eso también es parte que a mí que me gustó, es eso de que, digo, es el... ¿Qué pasaría si vivieras en un mundo con superhéroes? Es eso que... o sea, ¿cómo te encontrarías cosas de ellos, no? No me acuerdo en qué serie fue de que hablan acerca de... En una de Batman, en donde hablan acerca de cómo los batarangs, las cuerdas, todo eso, son cosas muy preciadas que se venden entre los coleccionistas, ¿no? Porque dices tú, ¿cuántos batarangs no avienta el Batman y no va y los recoge? O sea, ahí los deja tirados. Entonces, la gente los junta y los vende y todo eso, y es lo que estamos viendo aquí con este cuate, ¿no? Como dices tú, ¿qué pasa con cuando los Cuatro Fantásticos cambian de nave, ¿no? O sea, pues a lo mejor la otra ahí la venden en chatarra, al kilo, y alguien la rescata y la vuelve a usar, Y te digo, es parte de lo que a mí me gusta en este tipo de series que hace Corbusier, de esos detallitos que a lo mejor tú no piensas que pasan, pero que dices, si vivieras en un mundo con superhéroes, es algo que a huevo pasaría, ¿no? O sea, toda esa cosa alrededor de los superhéroes que ellos utilizan y que en algún momento dejan por ahí tirado, alguien lo rescataría y haría algo con eso, ¿no? Y aquí vemos cómo este cuate lo utiliza para su negocio en la navecita esta de los Cuatro Fantásticos y todo eso. Entonces, digo, esos detallitos son los que a mí me gustan mucho de estas historias de Corbusier, ¿no?
Pues, entonces, recomendadísimo. Ya sea usted un señor hipster, un periodista, o un... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les va a encantar, les va a encantar.
Capitán América, ahí mismo lo mencionan, como el Capitán América.
¿Qué?
¿Cómo ahí mismo mencionan que el Capitán América es un hipster?
Ah, sí, el Capitán Hipster y la Capitana Sabrosota. Sí, sí, es cierto.
Ahí está.
Oigan, pues bueno, saludos a todas las personas, a todos nuestros dos fans. Les mandamos un saludo. ¿Cómo se llama? Pues muchísimas gracias por haber llegado hasta este punto del programa. Agradecerle de nuevo a Franco Magno su presencia. Nos gustaría muchísimo que fueras un invitado recurrente. ¿Sí o no, Raza?
Sí, 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 sí.
Esperemos que sí se nos logre, Franco Magno, que tu agenda nos lo permita. Y
estaremos,
Claudio Cuevas, gracias por existir.
Oh. Oh.
No, sí, un saludo a todos, a todos los que dejan comentarios ahí en YouTube, muchas gracias, a todos los que comparten el programa con sus amigos, en sus WhatsApps, ahí, miren, chéquense este programa, no sé, en Facebook, donde puedan, que lo comparten, muchas gracias, que se han suscrito. Sí llegamos a la meta, Neto, 50 suscriptores para este programa.
Ya tenemos 50 suscriptores.
Para el próximo... 1,000,000.
Metas reales siempre, Claudio Cuevas. Gracias. Bien realizable.
No, pero sí, gracias muchas a todos los que se suscribieron. Hay poquito a poquito que vayamos subiendo. ¿Qué más, Neto? Pues tenemos, recuerden que está, también tenemos Facebook, tenemos Instagram. También nos pueden escuchar en Spotify. Ahí está el también en versión podcast. No sé, ¿qué más, Neto?
Pues no sé, Franco, ¿quieres agregar algo?
Lean cómics.
La mejor recomendación.
Me pueden encontrar en Twitter como @realfrancomagno, también ahí ando en Facebook, que rara vez actualizo, y andaré por aquí cada vez que me inviten con mucho gusto para platicar esta ñoñada. Solamente mencionar ya para terminar, si hay un cómic que vale la pena, es aquel que te abre una puerta a una historia nueva. Esto es lo que me gustó particularmente de Marvels, ¿no? Estamos hablando de un cómic que de verdad no tenemos una referencia previa clara de la historia, ¿no? No es, esto creo que lo leí en el 904 de los Hombres X, o esto creo que lo vi en el 128 de The New World. No, o sea, este cómic realmente te está llevando por caminos diferentes, y el objetivo precisamente del cómic es ese, ¿no? Que te imagines, que teorices, que trates de encontrar cuál va a ser el camino. Esos son los buenos cómics, los que te ponen a platicar con amigos de qué es lo que puede pasar.
¿Cómo hablas chulo, cabrón?
Le hubieras aprendido eso, Neto.
Sí.
No, le aprendí puro chistorín. No. Pues bueno, les agradecemos mucho otra vez. Y pues eso es todo, amigos.
Bueno, nos vemos.
Necesitamos más producción, Claudio Cuevas.
Necesitamos una cortinilla de salida. Una orquesta que nos despida.
Man.
Bueno, bye.
Hasta la próxima.